Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Un Café con la Historia. Hoy tenemos un programa especial sobre las elecciones PASO 2021. Vamos a dar nuestros puntos de vista, nuestro parecer sobre lo que pasó el pasado 12 de septiembre. Bueno, y ni hablar que de ahí hasta hoy, que estamos grabando esto, 17 de septiembre, Día del Profesor. Dicho sea de paso, feliz día para todos los profesores. Así que, bueno, en este día, desde el 12 de septiembre hasta el 17 de septiembre, pasaron cosas, ¿no? Así que también podemos hacer algún comentario respecto a estos últimos días. Gilda, arrancamos con vos.
Buenas, buenas. Bueno, feliz día a todos los colegas. Nos escuchan, ustedes. Bueno, el 12 de septiembre, ¿qué pasó? Y varias preguntas me surgieron. ¿Se esperaba que pasara eso? Si los resultados nos puede asombrar, ¿hubo alguna gran novedad en estas elecciones? Y yo creo que si se camina a la calle, se informa de la manera que quieran, si quieren con la tele o con las redes, yo creo que no debió sorprender mucho. Pero parece que sí, porque hasta el día de hoy tenemos un gobierno en crisis. Ya estaba en crisis, todos sabíamos que no eran un gobierno compacto, pero parece que lo sorprendió. Parece que en el 2020 no sé dónde estaban todos los miembros del gobierno. Yo recuerdo que la cuarentena la padecimos todos. Todos, al menos los que teníamos que depender de nuestro sueldo, salvo los estatales y los funcionarios, yo creo que ¿quién no la padeció? Podrán decirme que en el mundo también se hizo la cuarentena, etcétera, etcétera. Se hizo de otras maneras y con otros momentos económicos del país. Pero parece que se olvidaron de eso, tanto el gobierno nacional como el de CABA, porque el CABA puede decir, saqué unos votos que confirman lo que veníamos viendo en lo que es en números. Pero sí o no, si tenemos a López Murphy, realmente mantuvo números. Hay muchas dudas en cuanto a quién ganó en Capital. Estoy hablando dentro de lo que es Juntos por el Cambio, en esa interna. Porque después tenemos sí la gran sorpresa, que en realidad sorpresa es para quien no lo siguió, quien no estuvo informado de cómo venía el movimiento que encabeza Javier Milei y Victoria Villarruel. Porque si uno es partícipe de las redes sociales, es imposible no saber que ese fenómeno venía en crecimiento. Es más, a veces ninguneado por personajes que son de, vamos a decir, entre comillas, del palo de Javier Milei, que decían que no sacaba más de 5 puntos y sacó 14, cerca de 14. No sé cómo quedaron los números finales. O sea, mis preguntas se respondieron en el sentido de que el resultado era esperable. Ahora, si es esperable para la persona común, ¿por qué este gobierno se muestra como sorprendido, como perdido en esta crisis de, bueno, pagalo vos, el plato roto, pagalo vos o pagalo vos? ¿O simplemente estamos ante una escenografía de cambio que ya estaba organizada, pero que están armando una especie de escenario como para que pensemos que van a relanzar para sus votantes en realidad, pero yo creo que el que no lo votó no los van a votar más, pero para ese votante que está desencantado, para esa persona que no fue a votar, porque no nos olvidemos que hubo una gran ausencia. Entonces, ¿es todo un escenario de reacomodamiento nada más? ¿O está realmente ante un futuro cambio que se dará en noviembre o se dará post-noviembre? Son las dudas que me están surgiendo ahora. Y en cuanto a las novedades, esa novedad de Milei, para mí, en mi forma de ver, es una novedad que se va a tomar firme. No sé si va a aumentar. Creo que sí, unos puntos más, pero ¿esa novedad se puede extender a nivel nacional? A ver. Esa la dejo ahí dando vueltas, pero son las dudas que me surgieron. Sin duda, lo económico pesa, pero también pesó un año de encerrarnos, un año sin libertades, un año de perseguir al trabajador. Chicos, persiguieron a gente que iba a trabajar, o gente que iba a ver a otra persona porque lo que sea. Yo sé que la gente de la libertad la mira como algo, bueno, si está, está. Pero de eso, ¿cómo se vuelve? Estamos hablando de democracia, estamos hablando de la Constitución Nacional. Creo que fue el año más pisoteada, fue el 2020. Hasta ahora están pisoteando, pero el 2020 la pisotearon. Usaron, la usaron de papel de cocina, por no decir otra cosa. Pero bueno, los escucho.
Bueno, buenas noches. Feliz día para mis colegas y todos los profes que nos escuchen. Ahora que, bueno, que te escuchaba, Gilda, yo pensaba, ¿no? Después de las elecciones, la verdad que el cimbronazo que recibió el gobierno fue tremendo. Eso que está a las claras. El impacto de las elecciones fue notorio. Pero yo antes, o el mismo domingo, fui a votar, donde tuvimos que hacer esas colas eternas en la calle, bajo los rayos del sol. Yo, como enemigo del calor, la pasé bastante mal. Y la realidad es que dije, ¿tuvieron sentido estas elecciones antes de que se realizaran? Tomando en cuenta que son pasos, ¿no? Si mal no me equivoco, se promulgaron en el año 2009. Una elección para definir candidatos en cada uno de los partidos. ¿Cuántas listas hubo en provincia? 15, 16, 17 listas. Bueno, de las 17 listas que se presentaron, la gran mayoría tenían el candidato definido. Solo 2, 3 realmente participaron en paso. Realmente hubo una interna entre el partido. Todas las demás listas ya habían hecho la rosca política pertinente y ya habían definido un candidato. Es decir, se gastó una fortuna de guita impresionante, impresionante, porque movilizar las PASO fue, implica una cantidad de dinero, una cantidad de logística tremenda para unas elecciones que, para definir dos listas nomás. Entonces, bueno, quiero empezar reflexionando por eso, porque hicimos unas PASO que nos salen tan caras cuando realmente el 95-96% de la lista ya estaban con candidato definido. Y bueno, y después, bueno, también para reflexionar, ¿no? Lo mal que se han hecho las cosas, ¿no? Que hace 2 años la lista que ganó las elecciones Juntos por el Cambio se iban de gobierno perdiendo por goleada, y en 2 años se dio vuelta completamente el resultado, ¿no? Todo esto, como comentaba, las consecuencias de perseguir a la gente que iba a laburar, a la gente que iba a visitar a un familiar que no veía hace un año. Mientras, bueno, sumado todo, ¿no?, a todos los escándalos que hicieron en la Casa Rosada, bueno, la Punta de Lovip, las fiestas en la Casa Rosada, pero un año y medio de inflación, de aumento, 1 kilo de carne a 1.000 pesos, creo que el resultado no sorprende a nadie.
Bueno, a ver, sobre las PASO. Bueno, por un lado, lo que decías, Ignacio, de que son un gasto, tal vez, probablemente con toda certeza innecesario, es cierto, ¿sí? Pero bueno, evidentemente a los políticos les conviene, les funciona como una especie de encuesta y les resulta útil, les sirve, me parece, ¿no? Por eso no creo que la saquen, ¿sí? Pero bueno, veremos. Por otro lado, respecto a los resultados, voy a hablar primero de Ciudad de Buenos Aires, que es donde yo voté. Y bueno, es cierto, ¿no? Aparece Milei, la sorpresa, o no sé si tan sorpresa, pero para todos los que no lo conocían, es cierto que es una sorpresa. Es como que de repente dijeron, ah, a ver, ¿este de dónde salió? Este señor que sacó tantos votos. De hecho, tuve gente conocida que me empezó a preguntar por Milei, amigos, ¿sí? que me empezaron a preguntar qué onda, qué piensa, cómo es, qué pensás de esta persona, de sus propuestas. Bueno, obviamente que mi pensamiento es muy favorable hacia Milei, hacia sus ideas, especialmente hacia sus ideas, más que a él mismo, pero bueno, él la verdad es que las ideas las expresa con mucha claridad. Y bueno, me parece importante también salir a explicar y a desmentir sobre todo cuáles son las ideas de Milei, porque lo que se rumorea o lo que sale normalmente en la tele o en redes sociales, o para la gente justamente que no está muy informada, no, que es un facho, que es de derecha, que es un nazi, cualquier cosa que no tiene nada, nada, pero absolutamente nada que ver con las ideas que Milei representa, ¿no? Así que bueno, un primer llamado a la comunidad a interiorizarse con las ideas de Milei seriamente, sobre todo si lo van a querer criticar, por lo menos interiorizarse, leer libros, bueno, si no les gusta leer libros, mirar videos, pero escuchar las cosas de primera mano, escucharlo a él, sí, aunque sea cuando habla en la tele, para sacar las propias conclusiones, porque se van a dar cuenta que las cosas que dice son muy del sentido común, muy lógicas. Eso por un lado. Y después, en cuanto al resultado de la elección general a nivel nacional, me quedo con dos sensaciones. Una que tiene que ver con la esperanza de que aparezcan las ideas de la libertad en escena, y otra es que con preocupación, sí, la sensación es preocupación especialmente por ser Juntos por el Cambio o Juntos por el Cargo, me gustaría decirle, sí, la fuerza política o el espacio político más votado a nivel nacional, ¿no? Y me parece importante recalcar esta preocupación, porque estamos hablando de, como decía Ignacio, un espacio político que se va en 2019, digamos, por la puerta de atrás por haber gobernado mal. Y ahora parece que es la salvación. Otra vez, ¿no? Entonces, me parece importante llamar a la ciudadanía a repensar entre elegir opciones distintas a lo que ya conoce, porque la realidad es que ya conoce cómo gobierna Juntos por el Cambio y ya conoce cómo gobierna el Frente de Todos o sus alianzas, por más contradictorias que sean y variadas también, ¿no? Pero digamos, ya conocemos a esta gente en el poder, a unos y a otros. Así que es importante empezar a abrir la cabeza. Sabemos que no se puede confiar a 100% en nadie, no se puede poner las manos en el fuego por nadie, yo no las pondría por nadie, pero digamos, por lo menos hacer el intento de abrir la cabeza, de probar algo distinto, porque así no nos va bien. Si tenemos 42% de pobreza, si tenemos 50% de inflación, por decir dos datos contundentes, quiere decir que las dos fuerzas políticas que vienen gobernando el país no saben solucionar los problemas graves que tiene Argentina. Así que bueno, no me voy a extender, le paso la palabra a Gilda.
Bueno, voy a reflexionar, voy a tomarme un momento de reflexión, como lo hice ese domingo. Coincido con vos con todas estas críticas hacia Juntos por el Cargo, por el Cambio, lo que sea que quieras decirle. Y me pongo a pensar, a ver, volvemos a un punto inicial de varios podcasts, educación, educación financiera que falta. Educación cívica que ha ido, creo que ha venido en un tobogán, porque no estamos haciendo valer, a ver, sacando a Milei y ese concepto de libertad que él logró poner digamos, en la discusión, no estamos haciendo valer la libertad, no la hicimos valer en el 2020, hicimos algunas marchas, pero bueno, estuvo ahí metido también un poco Juntos por el Cambio y los comerciantes que fueron los primeros grandes afectados. Pero no hacer valer la libertad, estamos hablando en un montón de sentidos. Estamos hablando del sentido mínimo de derecho a circular. Derecho que está en la Constitución. Constitución que cuando le pregunto a mis sobrinos o trato de averiguar con los alumnos, ¿qué artículo leyeron de la Constitución Nacional? Ninguno. La estuvieron viendo por arriba en algún momento de la secundaria, en el mejor de los casos. No lo puedo creer, siendo que educación cívica, al menos a principios de los 90, se la recorría desde los artículos más importantes o se la volvía a tomar en historia inclusive. Y ahora la Constitución Nacional es una cosa ahí vetusta, siendo que fue reformada en el 94, siendo que se agregaron tratados internacionales. La verdad, no entiendo cómo ciencias sociales no hace hincapié en eso. Y otra cosa, veo un interés de la gente, pero de la gente más joven. Por eso Milei capta mucha gente joven, porque están las redes, porque está todo lo que es las plataformas, tanto de videos como Twitter, todas. Pero después, la más grande, o vamos a decir, subamos de 30 años para arriba, veo una falta de ganas de informarse, de buscar, a ver, significados. Yo creo que nadie sabe, cuando decimos economía austríaca, ya está, nos miran raro, que son de Austria, que no, no, no. Ni siquiera pueden ver una variante del liberalismo. Porque me remonto a mi secundario, y sí, igual y peor. ¿Cuántos libros leemos de liberalismo en el secundario? A ver, salvo el párrafo que habla de Adam Smith en La Revolución Industrial, se terminó. En la universidad, en algún momento que se lo confronta con el marxismo, pero tampoco es liberalismo. Está subtitulado como neoliberalismo. Es todo tan, tan servil a estar desinformado, a estar poco instruido, que terminamos otra vez en el punto de partida, educación. La base de la educación parte con estos problemas y terminamos con ciudadanos no ilustrados en temas básicos, en saber ideologías. Ni siquiera estoy hablando que sepamos una lista de autores ni nada. Ideologías. Es imperante que se trabaje en eso si queremos ciudadanos instruidos en cuanto a poder elegir el destino del país y en cuanto a poder saber de qué me está hablando este político o saber que no sabe de qué está hablando, porque no sabemos filtrar, porque nos gusta que nos diga, bueno, te bajo impuestos, que tampoco lo dice nadie igualmente, solamente Milei. Tipo, terminamos en algo tan básico, a ver qué me va a sacar o a ver qué nos va a dar. Ese es el razonamiento medio. No te estoy hablando de gente que le falta ir a la escuela. Estoy hablando del común caminante. Y eso me hace reflexionar después cómo Cintia Fernández saca más votos que varios políticos. Está, y uno puede decir, está cansado de los políticos tradicionales. Ok, pero con la mejor de las ondas. No digo que Cintia sea una mala persona, tenga malas intenciones. Pero vamos, no está preparada, no hay propuestas. No, se le preguntó en una entrevista sobre qué ideología tenía y no supo responder. O sea, ni siquiera sabemos si entiende que tiene un cargo de vital importancia, que su mano cuando vote está votando algo que nos va a influir a todos. Y después podemos ver otros personajes como Guillermo Moreno otra vez, alguien que debería estar fuera de la función pública y sigue estando. Otra falacia más que la justicia. Y podría seguir con la lista de candidatos. Y podría decir, ¿por qué otros no recibieron votos? ¿Por qué Santilli tuvo más votos que Esper? Más que Centurión. Ya Santilli lo vimos. ¿Qué fue lo que hizo durante la cuarentena por no ir más atrás? ¿Fue el brazo represor? Represor, porque estoy hablando de cercenar libertades. De Larreta. O sea, ¿qué premiamos? ¿Eso premiamos? ¿Premiamos que nos cortaran libertades, derechos? Entonces, la confusión de qué resultado tengo que festejar el domingo, ninguno. Ninguno, pues tengo al kirchnerismo también con una patita más para el fin, pero tengo a otro sector que, como diría el profe Esper, estamos hablando de kirchnerismo de buenos modales. Y no estoy hablando que prefieras Perni. Estoy haciendo comparaciones en qué se votó. Trato de ver eso. ¿Será un voto castigo? También me lo pregunto. Y después, con un par de paquetes que saque ahora Cristina, ¿esto cambie? Espero que no. Espero que no. Espero que por lo menos uno de los males esté fuera ya de ruta. Pero ahí el otro, este conjunto llamado Juntos por el Cargo, ¿qué hacemos? En fin, por eso el resultado me da una sensación gris, una sensación un poco de no haber avanzado más que medio milímetro. Pero bueno, seguiré viendo cómo van las cosas en cuanto a la sensación de la gente. Y lo mismo, el círculo siempre termina en la educación. Y otra vez la pregunta, ¿fue planeado esto? ¿O se dio? ¿O terminamos esta decadencia por malas elecciones, por malas conducciones políticas? Pero en fin, esperemos que así como hay una parte política que puede ser que sean sus últimos momentos, la otra tampoco sea premiada. Pero bueno, eso ya es un deseo.
Sí, retomando un poco lo que dijiste, me parece que fue alarmante la falta de propuestas que hubo durante toda la campaña, sacando honradas excepciones de gente que realmente planteó, bueno, como usted dice, en el caso de Milei, de Expert, más allá de lo que uno puede pensar o no, de lo que dicen, fueron muy pocos los casos de candidatos que se sentaron a decir, bueno, esta es mi propuesta, esta es mi ideología, esto es lo que quiero hacer. Después de las elecciones, la verdad, las elecciones, no, perdón, la campaña fue patética, fue patética. Era pasar de un meme viviente a otro meme. Sea, ninguna propuesta, discusiones sin ningún tipo de sentido, en un país que se cae a pedazos, la verdad, los candidatos hablando de astrología, hablando de sexo, hablando de, no sé, de cualquier pavada, menos de propuesta que el nombre que le pusieron a la camioneta para esa campaña, que el nombre de esto, que el nombre del otro, la verdad que fue triste. Y, pero bueno, como volviendo al tema, como decía Mariana, las PASO al fin y al cabo fueron una gran encuesta. Y les pregunto, no sé qué piensan que va a pasar de acá a noviembre cuando sean las elecciones en serio. ¿Habrá una remontada por parte del gobierno? ¿Seguirá más o menos igual el resultado? ¿Habrá alguna sorpresa? ¿No variará mucho?
Yo no creo que haya una remontada de parte del gobierno porque, bueno, digamos que después de las elecciones, toda la crisis que empezó, que la carta de Cristina, que el audio de Vallejos, digamos, que las renuncias, la veo difícil y sobre todo porque no tienen tiempo para hacer muchas maniobras, digamos, que permitan recuperar algunos votos. Evidentemente, igual tienen un grupo de gente que los vota, pase lo que pase, esté quien esté, digan lo que digan y hagan lo que hagan. Sin ir más lejos, un ejemplo, una compañera de la primaria, ya, que hace mucho tiempo no veo, pero que vi un comentario en Facebook, estaba, publicó el día de las elecciones una boleta del Frente de Todos de Provincia de Buenos Aires, orgullosa de votar ese espacio, diciendo que vota siempre peronismo, siempre con Cristina, lista completa, digamos, sin dudarlo, ¿no? Y lo publicaba con orgullo. Así que bueno, nada, más allá de los nombres, ¿no? Es importante ponerse a pensar qué le pasa a la gente, qué le pasa a la gente, por qué la gente no piensa. Evidentemente volvemos a lo de Gilda. Lo que decía Gilda, el tema de la educación. La educación no nos está enseñando a pensar, no nos está enseñando a pensar. Si agarramos y decimos, pase lo que pase, hagan lo que hagan, voy y voto a color celeste o color amarillo, quiere decir que no sabés pensar por vos mismo. Porque no lo aprendiste, porque no te lo enseñaron, porque la vida no te lo enseñó, no sé. Sí, me parece que a mí la verdad es que no me imaginaba estos resultados, no me imaginaba que el gobierno iba a salir tan desfavorecido de los resultados, pero bueno, la verdad es que por ese lado me pone un poco contenta, por el lado de que bueno, la gente realmente les está haciendo notar que no está viviendo bien y que las cosas en las que se enfocaron no son los problemas de la gente, que la gente quiere problemas para la falta de trabajo, quiere soluciones, perdón, para la falta de trabajo, para la inflación, ¿sí? Para la pobreza, para la educación, y no las pavadas de las cuales estuvieron hablando en campaña sin parar. ¿no? Pero bueno, la verdad es que, no sé, la Argentina es difícil, es rara, no sabemos nunca bien qué va a pasar. Yo creo que más o menos van a ser parecidos los resultados. Espero que las opciones liberales crezcan más y espero que sea porque la gente realmente empiece a interiorizarse con las ideas. Porque realmente me di cuenta de que muchísima gente, por no decir una gran mayoría, no está informada. Si bien obviamente saben la realidad porque la viven y obviamente ese voto castigo, si se quiere, al oficialismo tiene que ver con que la están pasando mal y es un voto de la realidad, pero no están informados. Realmente no están informados, realmente hay muchísima ignorancia. Y bueno, dado que el voto es obligatorio, habría que interiorizarse y tomarse en serio los temas, porque lamentablemente nos guste o no nos guste, quien se sienta en el sillón de Rivadavia, quien ocupa una banca en el Congreso, decide sobre nuestras vidas. Entonces, es importante tomarse el tiempo para elegir a alguien, o bueno, no elegir a nadie si es tu decisión, pero digamos, realmente hacerlo a conciencia porque sabés qué estás eligiendo, sabés qué camino o qué cosa es la que no querés. Bueno, Gilda, te dejo a vos, si querés ya vamos cerrando, algunos comentarios finales.
Sí, todo esto me llevó a pensar una frase que una vez escuché de alguien que decía, realmente hay que dar una batalla cultural, la palabra es batalla, la palabra es imponer, es decir, ganar, o la palabra simplemente es que se pueda llegar a pensar, que se pueda llegar a ofrecer maneras de que llegues a ser un ciudadano crítico, que tengas herramientas para poder decir esto sí, esto no, para poder hacer un filtro de lo que es tu día a día en cuanto a saber para dónde va mi país. Pero bueno, siempre me queda esa duda. ¿Realmente es batalla o simplemente dejar accesible material que la escuela no está cumpliendo en este momento? Estoy hablando tanto escuela primaria, secundaria y universidades. Por lo menos así lo padecí y así lo veo, que todavía sigue. De hecho, cuando pregunto, no a mis alumnos, sino a conocidos, adolescentes, sobrinos, etcétera, ¿y sabes algo del liberalismo? No, me gustaría saber. Entonces, ahí se puede ofrecer las redes como primer paso. Si el libro puede resultar un poco pesado a la hora de no tener conocimientos básicos. Con suerte han escuchado hablar de Adam Smith, con suerte. Y encima lo escuchan con una visión crítica sin antes analizar, pero bueno, ese es otro detalle. Esa es una duda que siempre me queda dando vueltas, porque quizás algún día votemos no solo líderes, sino también las ideas con el líder. Ese día que esté ese combo va a ser el día en el que realmente tengamos un voto con convicción y vamos a sentir, aunque hayamos, nuestra lista haya perdido, pero con convicción de que fui a votar eso. ¿Por qué? Porque puede haber una buena idea, pero que si no es operativo el líder, tampoco va a terminar en algo aplicable. Y después, ¿qué consejo? Aunque nadie te lo pida, pero lo tiro como visión de que, ¿cómo hago para saber de qué me están hablando con liberalismo? ¿De qué me están hablando de derecha? Porque ahora van a empezar a pintar a Milei mínimo de Hitler para arriba. Derecha nazi, cuando no, nadie está sabiendo ni la definición de nazi, ni están sabiendo que nazi nacionalsocialismo, o sea, este círculo siempre termina en el mismo punto, como decimos. Los invito a que vayan a las redes sociales, si no quieren ir al libro, porque, bueno, hay un tema económico, hay un tema también de tiempo, como dijiste, Mariana, podcast, YouTube, hay plataformas en las que se pueden bajar inclusive el libro en PDF. Simplemente está la voluntad y el deseo de ser ciudadano, porque nadie va a venir a ofrecerte soluciones si no las reclamas. Sos ciudadano, tenés los elementos, acércate. Es así, si la educación tiene esa falencia en estos momentos, como lo estuvo en otros, hacelo vos. Es ser responsable de tu propia vida. es ejercer la libertad, aunque parezca utópico, pero es eso, es ejercerlo y defenderlo. Defenderlo de acá en todos los sentidos, desde este famoso te cuido y yo te estoy cuidando y por eso te estoy cercenando derechos y libertades, etcétera, etcétera. No, soy ciudadano libre. Yo decido cómo cuidarme, yo decido qué puedo hacer en una supuesta emergencia como la que supuestamente vivimos en el 2020. Y que todavía estamos en estado de emergencia. Nadie se explica por qué nos sacan ese estatus. Hay muchas suspicacias, pero vamos a dejarlo ahí. Una gran pregunta. ¿Seguimos en emergencia? ¿Sacando la económica? ¿A quién le conviene? Detalles. Pero bueno, en algún momento quizás entremos en detalles sobre el liberalismo, que me parece un importante aporte, porque sé que a veces no se sabe por dónde empezar, pero la famosa palabra una cosa lleva a la otra. Bueno, pero ese camino hay que iniciarlo. Nadie lo va a iniciar por uno. Si uno no decide iniciarlo, no estoy diciendo que seamos liberales todos, pero que sí nos enteremos y sepamos una vez por todas esta palabra que han demonizado, no solo a través de los políticos, sino a través de muchos libros de lectura, que llegaron a chicos los cuales no tenían manera de discernir que no era tal cosa. Pero bueno, eso quedará para la educación. Bueno, chicos, hasta acá mi visión. Me despido.
Ada, ¿algo para cerrar? ¿No? Bueno, como le decía a mis alumnos hoy, no sean haraganes. Pensar implica esfuerzo. Pensar no es para cómodos. Bueno, esto aplica también para la ciudadanía, ¿sí? No se queden cómodos en la ignorancia y preocúpense porque lamentablemente, como decía, lo que elegimos no es solamente poner a alguien en un cargo. Estamos eligiendo qué pasa con nuestras vidas y qué pasa con nuestra libertad, ¿no? En este contexto tan particular, pandemia, el año pasado cuarentena, toda la gente que no pudo trabajar, por supuesto los empleados públicos como cobraban del 1 al 5, estaban súper cómodos, retranquilos, trabajando de manera virtual, pero la realidad es que hay mucha gente que la pasó muy mal y que no tenía para comer. Y bueno, para toda esta gente, piensen que la libertad no es algo malo, la libertad es algo bueno, ¿sí? Y estoy casi segura, Gilda dice, no se trata de que todos sean liberales, pero la realidad es que la libertad es una filosofía de vida, si ¿sí? No hablemos de liberalismo en sí, pero sí de libertad, vamos a hablar como una filosofía de vida, elegir ser libres. Siempre se lo digo a mis alumnos que piensen en esto, que elijan ser libres, que elijan pensar críticamente, que todo lo que les digan, todo lo que escuchen, que desconfíen, que aprendan a desconfiar y que pasen por su mente las cosas que les dicen para ver si les parecen correctas, incorrectas, coherentes, incoherentes y que tomen los argumentos por los cuales les dicen una cosa o le dicen la otra. Elijan ser libres, anímense a ser libres, porque si no tenemos libertad, la vida es una porquería, ¿no? La esclavitud, por suerte, se abolió hace mucho tiempo. Así que es importante defender la libertad. Así que bueno, nada, nos encontraremos la próxima con historia, con algún tema de historia, seguramente con la llamada década infame. Pero bueno, nada, los dejamos, esperamos que tengan lindos días, linda semana. Nos volvemos a encontrar en el próximo encuentro. Chao.